Bienvenidos a la Tape de Saberes, construyendo alternativas, un programa del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia. Soy Arnold Brauer, de la Fundación Alerta Verde, y esta hora hablaremos de los huertos escolares. Tenemos varios invitados esta mañana. Empezamos con el profesor Marco Caballo, con el alumno Antonio Robles, ambos de la Unidad Educativa Branko Petrišević, y está también con nosotros Erika Pérez, ingeniera agrónoma de la Fundación Alerta Verde. Con ellos hablamos de los elementos a tomar en cuenta, dónde ubicar un huerto, cómo instalarlo y cómo y con quiénes manejarlo. ¿Cuáles son los múltiples beneficios que tiene un huerto escolar dentro de la unidad educativa y por qué todas las escuelas deberían contar con su huertito? En la segunda parte, dedicamos al valor didáctico del huerto escolar. Ahí estamos con la directora Lourdes Suárez de la Unidad Educativa Obispo Anaya y con Sonia Delgado, ingeniera agrónoma de la Fundación Abril. Con ellos, un poco más entramos a cuáles son las oportunidades de enseñanza, el valor didáctico de un huerto escolar y, según nosotros, incluso debería estar dentro la malla curricular. Veremos que el huerto escolar tiene muchos beneficios y va mucho más allá que simplemente cultivar sano para consumir sano. Bueno, hoy tenemos en el estudio Marco Caballo, un maestro de unidad educativa, Antonio Robles, del mismo unidad educativa, y Erika Pérez. Marco, ¿por qué realmente vale la pena tener un huerto escolar en la escuela?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Arnold. Sí, en la unidad educativa Branko Petrišević, nivel primario, hemos tenido esta bonita experiencia de poder implementar nuestro huerto. Es muy importante porque así también nosotros podemos producir nuestros alimentos saludables, también podemos de alguna manera aportar con un espacio natural para que también nuestra misma unidad educativa pueda tener oxigenación, ¿no? Porque se ve mucho que en la ciudad hay mucha contaminación, entonces es un espacio natural que se brinda eso.
Qué bien, gracias Marco. Anthony, ¿qué te gusta tanto del huerto escolar?
A mí lo que más me gusta es cuidar la naturaleza y convivir con ella, ya que nos puede dar alimentos saludables. Por ejemplo, en mi escuela no usamos ningún pesticida y usamos a bichitos para que se coman a los demás. Por ejemplo, las mariquitas.
Ah, muy bien. Gracias, Anthony. Erika, ¿por qué el huerto escolar es tan importante para la Fundación Alerta Verde?
Es importante porque, además de que lo usamos como un instrumento de enseñanza, es una forma práctica de que los alumnos aprendan las cosas que les vamos enseñando, ¿no? Desde una alimentación sana hasta cómo cultivar sus propias hortalizas y que le den también un valor a lo que se trabaja en el campo. Entonces, es muy importante. La gente se está alejando del cuidado del medio ambiente y con el huerto se puede de nuevo incentivar a que vuelvan a realizar un buen cuidado del medio ambiente y también mejorar su alimentación. Es importante.
Ya, perfecto. Gracias, Erika. Una pregunta más para Erika. Todos nosotros como Alerta Verde sabemos, después de tantos años de trabajo, que cualquier escuela realmente puede instalar un huerto, no hay ningún problema. Siempre, casi siempre hay las condiciones para poder tener un huerto en la unidad educativa. ¿Nos puedes explicar de una manera muy resumida qué es lo que necesitamos mínimamente para poder tener un huerto escolar?
Lo principal son las ganas. Eso hemos visto a través de los años, que necesitamos bastante interés de la escuela. Ahora, en términos técnicos, espacio, un espacio mínimo para sacar algo de producción, sol, el agua es bastante importante también, y tratar de tener un buen suelo, ¿no? Que tenga abonos, las condiciones necesarias para que se desarrollen los cultivos, pero sobre todo el interés y las ganas de la escuela para que puedan cuidar.
En el sentido de luz, ¿es suficiente de horas o tiene que ser?
Arriba de 4 horas, por lo menos.
¿Por lo menos toda la mañana o toda la tarde sería
para
mejor?
Para tener un buen desarrollo, sí.
Ya. Y algo que también vimos, ¿no? Con los años que hemos trabajado, que es muy importante cercarlo del huerto, ¿no? Tenerlo protegido.
Sí,
para los perros que a veces andan dentro de los colegios y también los mismos alumnos, ¿no?
Ya. Sí,
perfecto. Anthony, ¿qué cultivos siembran en el huerto del Branko?
Algunos son el brócoli, la haba, la arveja, la lechuga y otros más para adornar también el colegio.
¿Y qué hacen con la cosecha?
A final de año preparamos una ensalada y comemos saludable.
Muy bien. Y profe Marco, ¿con qué cursos se trabaja en el huerto del Branco Petrišević?
Desde primero hasta sexto de primaria, todos los cursos participan, tienen su pequeña parcelita y son los papás y también los estudiantes, como las brigadas de medio ambiente, que ellos hacen lo que es el deshierve, el riego y también lo que estamos implementando también es pesticidas naturales, ¿no? Entonces tenemos nuestro pequeño fumigador, ¿no? Entonces con eso hace, para eliminar las plagas, ¿no? Que siempre aparecen en los huertos, ¿no?
¿Y con qué se hacen los pesticidas naturales?
Caldo sulfocálcico, ¿no? Azufre, cal, se prepara, se hace cocer y en un punto se lo mantiene en un recipiente, ¿no? Entonces hacemos las aplicaciones dos o tres veces, ¿no? Para que puedan. Es más preventivo, ¿no? Para que no puedan los diferentes hongos, los otros diferentes plagas, ¿no? Para que no ataquen nuestra producción.
Perfecto. Y para los oyentes de la radio, ¿hay alguna receta que se aplique que es más sencillo, que se puede hacer así fácilmente en casa?
Bien, teniendo un poco de experiencia, porque es el segundo año que como profesor yo también estoy aprendiendo muchas cosas. Veo que los pulgones son los que atacan, son bien dañinos. Entonces, un repelente es vinagre, ¿no? Cebolla preparado con agua mezclado. Entonces, eso evita, ¿no? De que pueda. Y hay otro también como trampas, ¿no? Para la mosca blanca. Son gomas evas, ¿no? De color amarillo, un pequeño cuadradito y se le mezcla con aceite, ¿no? Y así atrae
algo pegajoso, ¿no? Para que se peguen los bichos.
Los bichos, entonces funciona.
Muy bien, entonces podemos ver, oyentes, queridos oyentes, que aplicar los pesticidas naturales puede ser algo muy sencillo, desde el jabón de la casa, la cebolla y el alocoto, y recetas un poquito más elaborados, como estaba diciendo el profe Marco, el caldo sulfocálcico. Erika, una pregunta. Nosotros como Alerta Verde hemos trabajado con varias escuelas. ¿Y con qué cursos se trabaja mayormente y cuál es la razón?
Sí, bueno, trabajamos desde guardería hasta sexto de secundaria, pero de preferencia hemos visto que se responde mejor trabajando con primaria, sobre todo por la presencia de los profesores, ¿no? Están más constantes con los alumnos. Y en secundaria tienen un profesor un día, al día siguiente otros profesores, entonces en primaria el seguimiento es mucho más fácil, ¿no? Y la mejor edad son alumnos de tercer o cuarto de primaria, los que mejor trabajan, ¿no? En ánimo, no tienen miedo a ensuciarse, también asimilan mejor lo que se está explicando, sobre todo esos cursos. Pero se puede trabajar, pues, desde guardería hasta sexto de secundaria.
Realmente puede. Cualquier edad, más que todo en los cursos mayores, el apoyo de los profesores es muy importante, sí. Porque los chicos ya a veces un poquito más están en otro mundo, se puede decir,
sí,
¿no?
Exacto.
Sí, por su misma edad,
sí.
Que tiene.
Sí.
Perfecto, gracias, Erika. Bueno, antes de ir a la primera pausa, tengo una última pregunta para los tres. Quisiera empezar con el profe Marco. ¿Cuáles son los desafíos más grandes para llevar adelante un huerto escolar?
Yo pienso, como decía Erika, ingeniera Erika, es seguir motivando, ¿no? Incentivando a, sobre todo a los papás. Ya de hecho, por naturaleza, teniendo la experiencia trabajando con los niños, ellos les gusta, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza. Entonces el desafío es seguir, ¿no? Contagiando a los demás padres de familia, también a mis colegas, que se puedan involucrar un poco más esto en beneficio de, sobre todo de la naturaleza, ¿no? Para cuidarla y para respetarla, que estamos siendo tan, se puede decir, tan rudos nosotros con ella, que no la estamos cuidando bien, y para nuestra misma alimentación, ¿no?
Ya, gracias, profe Marco. Erika, ¿cuál es el desafío más grande para el huerto escolar en general?
Sobre todo eso, ¿no? Que lo tomen más en cuenta en las escuelas y trabajen todos en comunidad, que trabajen papás, trabajen alumnos, trabajen los profesores, porque como dice el profesor, se instala el huerto y los alumnos siempre están entusiasmados de poder trabajar, pero a veces no tienen el apoyo de las juntas de padres o de algunos profesores o de algunos directores, incluso no apoyan todos en conjunto, pero sería bueno que vean que el huerto es beneficioso no solo para la escuela, para la alimentación, para también trabajar diferentes áreas dentro de la escuela, ¿no? Entonces es importante tratar de seguir motivando, ¿no? Y en términos técnicos, sobre todo el agua es una problemática que tenemos fuerte con los huertos, ¿no? Que nos afecta bastante a poder instalar y también a que puedan manejar huertos en las escuelas.
Porque de verdad nomás sí. Hay escuelas que hasta les faltan agua para los baños,
sí,
¿no?
Sí,
no hay agua en la escuela a veces.
Sí. Sobre todo eso.
Ya, perfecto. Gracias, Erika. Y Anthony, para ti, ¿cuál es el punto más desafiante, más complicado para trabajar en el huerto? ¿O todo es fácil y todo sale bien?
No, también hay personas que no quieren hacer, la flojera les gana. Y también la responsabilidad, tiene que tener mucha responsabilidad y ganas para poder cuidar un huerto y sembrarlo.
Y tienes toda la razón, Anthony, así lo has dicho muy bien, hay que tener toda la responsabilidad, porque no nos olvidemos, si tenemos nuestro huertito, es un ser vivo, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar de día en día, y también la escuela es de lunes a viernes y las plantas también tienen que sobrevivir el fin de semana, entonces hay cuidados que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Incluso con días de paros o más que todo, nosotros como Fundación Alerta Verde sufrimos con los feriados largos, ¿no? Cuando se juntan los feriados con los fines de semana y son 3-4 días sin clases, ahí ya depende mucho de la voluntad de la escuela si logran organizar un riego en día fuera de clases y se mantiene el huerto en buen estado. Muchas veces la planta sobrevive, pero su desarrollo se retrasa y tarda más en llegar a una buena cosecha. Bueno, en esta primera parte vimos que el huerto escolar es un instrumento muy interesante para la escuela, que se lo puede trabajar desde muchas diferentes maneras. Y vamos a la música y volvemos con más. Aquí estamos nuevamente con el programa Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Estamos hablando sobre el lado práctico de un huerto escolar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos necesarios para instalarlo? Sobre todo necesitamos un lugar que está protegido, que tiene más que todo, toda la mañana o toda la tarde luz solar. 4 o 5 horas es lo mínimo para tener un buen desarrollo de las plantas. Mejor si el fuente de agua está cerca, y si hay suficiente agua en la escuela para poder regar, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, en eso coincidimos todos en los invitados también, muchas ganas de aprender y responsabilidad, ¿no? Vale la pena también, eso puede añadir, vale la pena escoger cultivos con un desarrollo rápido, ¿no? Como el rabanito y la lechuga, plantas que pueden dar en 1 mes, 2 meses para poder tener cosechas continuamente. Y además, no nos olvidamos que la agenda agrícola y la agenda escolar son dos cosas distintas. Entonces, ahí también hay que hacer algunos ajustes para poder producir antes ambas vacaciones, tanto el de invierno como el de verano. Bueno, en esta segunda parte vamos a entrar un poco en lo que es la dinámica de trabajo. ¿Quiénes se involucran? ¿De qué manera? ¿Cómo se trabaja juntos? ¿Cómo nos aseguramos entre todos que el huerto sea un éxito total? Quiero empezar con el profe Marco con la primera pregunta. ¿Quiénes se involucran en el huerto y cuál es el rol de cada uno?
Todos los actores educativos que somos los profesores, estudiantes, padres de familia y nuestros amigos, ¿no? Que con mucho cariño siempre los recibimos cada vez que vienen y nos colaboran. Alerta Verde, también años anteriores estaba Save the Children y... bueno, también la alcaldía está promoviendo bastante lo que son huertos urbanos, ¿no?
¿También el director se involucra de alguna manera, el portero, o es netamente los profesores que se organizan con los papás y los alumnos?
El director siempre nos está apoyando con esta iniciativa, dándonos permiso, haciéndonos recomendaciones, ¿no? Y también articulando, integrando los contenidos. y también de matemáticas, porque hay algunas temáticas que pueden entrar, ¿no? Las cantidades, todo eso. Entonces, siempre nos hace el señor director las recomendaciones para poder hacer una educación integral, ¿no? Que la ley nos llama a hacer, ¿no? Y también la exigencia de los estudiantes, ¿no?
¿Y todos trabajan con las mismas ganas o a veces hay que jalar a alguien?
Sí, ese es el reto, ¿no? Que me hacías la pregunta. Lo interesante de nuestra experiencia en la escuela es que hay profesores que se están integrando, ¿no? Y hay otras profesoras también que están viendo la manera, las estrategias para integrar, ¿no? Decía Anthony que el poder compartir, ¿no? El poder compartir un alimento saludable ya es un hecho de poder incentivarles a ellos a que cuiden su salud, ¿no? Yo como maestro de valores también estoy ahí, decía Anthony, que la responsabilidad es importante, ¿no? El cuidado del huerto, ¿no? Cada uno tiene sus funciones y a veces es difícil, ¿no? Con los estudiantes, algunos, ¿no? Algunos estudiantes de que puedan constantemente tener esa, se podría decir, esa responsabilidad, ¿no? Ese deber que se les da, siendo brigadistas, cada uno tiene un deber, ¿no? Entonces ahí algunos niños no quieren, ¿no? Tal vez, entonces ahí hay que estar siempre motivándoles, ¿no? A eso.
Perfecto, sí. Gracias, Marco. Bueno, suena una maravilla en la Escuela Branco, donde realmente todos se involucran en el trabajo del huerto, ¿no? Erika, ¿nos puedes compartir un poco cómo se organizan por lo general los trabajos en los huertos escolares, en las escuelas donde trabajamos como Fundación Alerta Verde?
Bueno, en las escuelas vemos que sobre todo los profesores y los alumnos son los que más se involucran. Y algunas veces, sobre todo los alumnos, no tenemos mucho apoyo de los profesores. Pero sí hay escuelas donde, sobre todo se ve cuando el director apoya, los profesores también se motivan y los alumnos también. Entonces se tienen mejores resultados que solamente cuando trabajamos en escuelas donde el profesor y los alumnos trabajan por cuenta propia. Hemos visto que es complicado, sobre todo en la zona sur, involucrar a los papás, sobre todo por sus actividades de comercio, no están tan al pendiente de las actividades que se trabajan en el huerto, pero es algo que tenemos que tratar de llegar a ellos, sobre todo, ¿no? Porque tratamos en el huerto también de motivar a que los alumnos repliquen todo lo que practican en la escuela en sus hogares. Entonces, si los papás no saben qué están haciendo en la escuela, es complicado que en sus hogares los apoyen, ¿no? Pero buscamos la forma de que se relacione más lo que trabaja en la escuela con la casa también.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, se les regala a los alumnos semillas a fin de año. También hacemos una práctica de sembrar en macetas con material reciclable. Entonces los alumnos siembran y cuidan las macetas con hortalizas en sus casas. Es una forma de que los papás vean que su hijo está trabajando también con lo que es el cuidado del medio ambiente y también tratando de producir sus hortalizas. Sobre todo eso, ¿no? Y algunos concursos de regaderas, los manuales que se les entrega para que compartan en sus hogares. Pero en la zona sur hemos visto sobre todo eso, es un poquito complicado llegar a los papás.
Es muy cierto, ¿no? A veces vemos que parece que el alumno no habla con sus papás lo que hace en la escuela. Entonces, a través del concurso de regaderas, donde prepara su propia regadera con material reciclado, y también la tarea de maceta, que es incluso hasta para una nota práctica, de alguna manera obligamos al alumno de llevar el huerto a la casa, porque llega a la casa con una maceta con tierra donde tiene que salir unas plantitas. Entonces esperemos que, viendo eso, los papás van preguntando al niño qué está haciendo, y sobre eso intentamos de motivarles, ¿no? Para que dé huertos en casas. Perfecto. El profesor Marco, ¿en qué horarios los alumnos trabajan en el huerto? ¿Y cómo se organizan los trabajos casi diarios como el riego?
Se basa todo en la planificación, ¿no? La planificación, entonces una vez a la semana, los demás cursos, las maestras de aula, entran a su parcelita y hacen lo que se hace, el riego, ¿no? Con preferencia el riego a partir de las 6 de la mañana hasta las 9, 10, ¿no? De ahí ya es dañino el sol para las plantitas, ¿no? Ese horario.
Y Anthony, ¿cuántas veces a la semana tú estás en el huerto?
Yo estoy la mayoría de las veces. Yo me he ofrecido de voluntario para estar todo el año regando a las plantas.
¿Y ese es un horario de clases o vienes temprano?
Vengo temprano y a veces en los recreos.
No sé qué, o sea, muy bien. Entonces, ¿estás todo el tiempo con el huerto?
Sí.
Perfecto. bueno, para intentar animar un poco a las otras escuelas para que puedan también hacer un huerto. Anthony, ¿por qué crees que otras escuelas también deberían empezar un huerto? ¿Y qué les dirías a las otras escuelas para que se animen?
Primero, que es saludable tener nuestra propia comida sin pesticidas, porque es dañino también. Y que puedan hacer su huerto porque se ve bonito y además podemos cultivar nuevas plantas. Gracias a este huerto yo he conocido una nueva plantita llamada lechuga americana, que es bien rico. Y que puedan hacer más huertos para poder cultivar y cuidar el medio ambiente.
¿Y es divertido?
Sí.
Eso es, muy bien. Y, profe Marco, ¿cómo podemos animar a más escuelas para iniciar con huertos escolares? ¿Qué le dirías a otro profesor?
Sí, es, la verdad es un poco complicado, porque a veces implica muchos factores, ¿no? ¿Qué le diría, no? Yo pienso, como maestro, sentirse tal vez realizado o feliz al ver que su estudiante esté aprendiendo de esa forma, ¿no? Motivarle de que es posible, se puede integrar, ¿no? Entra en la práctica, ciencias naturales, matemáticas, ¿no? Entonces los niños pueden aprender de otra forma. Y hay algunos conocimientos que a veces se quedan en el libro, ¿no? Con una actividad, pero si se pone en la práctica observando, los estudiantes aprenden de una manera distinta, ¿no? No, le diría que el niño se va a sentir feliz, ¿no? Como maestro, creo que es para mí, ¿no? La mejor paga que pueda haber, ¿no? Que vela a tu estudiante feliz y aparte que aprenda, ¿no? De esa forma.
Muy bien. Como dice el profe Marco, ¿no? Reforzar la teoría con la práctica es un instrumento muy valioso, sí, de enseñanza, ¿no? Sí. Y Erika, para ti, ¿qué dirías para animar a las escuelas de empezar huertos?
Bueno, un huerto, además de ser un lugar que adorna las escuelas, también es un espacio de práctica donde los alumnos aprenden haciendo. Y no es complicado manejar un huerto. Tampoco el espacio que se necesita es muy grande, ni los insumos son tan costosos. Entonces, como fundación tratamos de usar las cosas más reciclables, lo más sencillo posible para que se pueda replicar también en la casa. Entonces, no tengan miedo, no es complicado manejar un huerto, solo tener ganas y algo de espacio y sobre todo ponerle mucho interés, ¿no? Y responsabilidad a cuidar un huerto.
Gracias, Irka. Justo lo que decimos ya durante todo ese tiempo, más que todo, lo más importante son las ganas, ¿no? Meterle, no hay ni una excusa, no hay un costo. Quiero agradecer a los invitados de compartir sus experiencias hoy por la mañana y después de un breve corte estamos de vuelta con otros invitados.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Huertos escolares y tengo conmigo dos invitadas nuevas. Tengo la señora Lourdes Suárez, la directora de Unidad Educativa Obispo Anaya, y también estamos con Sonia Delgado, la ingeniera agrónoma de parte de la Fundación Abril. En esta segunda parte queremos hablar un poco más sobre lo que es el valor didáctico del huerto escolar. Imposible incluso podía ser algo curricular el huerto escolar. Señora directora, ¿qué es lo que más le gusta del huerto escolar?
Bien, buenos días a todos los oyentes, querido Arnold, buen día. Desde la educación, ¿qué es un huerto escolar? Para nosotros, el huerto escolar es una oportunidad para concretizar el modelo educativo sociocomunitario productivo, cuando lo comunitario tratamos con toda la comunidad y lo productivo es que tenemos que producir sin copiar nada de nadie, va a ser transformar nuestra realidad. También puedo decir que el huerto escolar fortalece los valores sociocomunitarios productivos, como ser el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso entre personas y con la madre tierra, porque el modelo educativo sociocomunitario productivo apunta específicamente al respeto a la madre tierra. También nos da la oportunidad de trabajar desde la vivencia, la práctica, los procesos formativos de nuestros estudiantes. Nos ayuda a involucrar a integrar áreas y articular al proceso sociocomunitario productivo un huerto escolar. Cuando estoy hablando de integrar áreas, estoy hablando de, en MATE, por ejemplo, ¿qué podemos trabajar? Podemos trabajar área, podemos trabajar perímetros, fracciones, sumas. Desde el lenguaje podemos trabajar lo que es producción de textos. Desde ciencias naturales, los seres vivos, nace, crece, reproduce y muere. Podemos verlo desde la práctica, todo ese proceso. En ciencias sociales, la convivencia. Desde artes visuales, lo que se ha hecho es la elaboración de las regaderas en un concurso. Y desde técnica tecnológica, la misma preparación de los alimentos que se ha producido, se ha cosechado y se lo ha elaborado para el consumo. Desde esa manera puedo decir que el huerto escolar en el aspecto educativo nos está ayudando.
Muy bien, gracias, señora directora. Ingeniera, para la Fundación Abril, ¿por qué se ha metido al tema de huertos escolares? ¿Por qué es importante, según la Fundación Abril?
Bueno, los huertos escolares, más que todo, se metió la Fundación Abril con el objetivo de reunir, ¿no?, dentro de un huerto escolar, reunir en un espacio donde estén padres e hijos trabajando conjuntamente, siempre juntos, y también que se apoyen entre ellos mismos, ¿no? Y a la vez también que dentro de un huerto escolar exista compañerismo y también trabajen conjuntamente todos los niños y agarren la confianza de trabajar en un huerto escolar, más que todo, ¿no? Y que no se pierda esa convivencia dentro de una familia, por ejemplo, que ya no hay mucha confianza hoy en día. Nuestra sociedad está demasiada, ¿no? Ya no tiene confianza en nadie. Entonces queremos nuevamente que eso ya vuelva a recuperarse normalmente, y también las historias, ¿no? Recabar las historias y los ancestros, lo que antes hacían nuestros padres de familia. Solo trabajar en un huerto no solamente es trabajar, como dice también la señora directora, es aprender, y aprender mucho sobre lo que realmente es una planta, ¿no? Más que todo sobre eso.
Como podemos ver, ¿no?, con ambos invitados, el huerto escolar va mucho más allá, ¿no? Como decía Sonia, es una manera de construir hasta comunidad, ¿no? Trabajar en conjunto, acercarse más. Y la señora directora nos estaba hablando y adelantando un poco cómo el huerto escolar puede estar trabajado hasta desde la malla curricular. Justamente a eso va mi siguiente pregunta para la señora directora. Sabemos nosotros que los profesores están muy apretados con su tiempo en las clases, ¿no? Tiene lo que tiene que avanzar de forma curricular, viene a veces algunos pedidos, algunos temas que tiene que trabajar, ya viene en los feriados donde tiene que ir a marchar, tiene que practicar también los alumnos. ¿Cómo se puede evitar que el huerto no se vuelva simplemente una carga más para el profesor?
Como hace rato decía, un huerto escolar en una escuela es una oportunidad para el maestro, que más bien sí deberíamos de aprovechar. Deberíamos de integrar áreas y aprovechar este recurso del huerto escolar. No segmentar, parcializar áreas de contenido, más bien integrar, que sí aminoraría el trabajo de todos nosotros, los profesores.
¿Y eso lo hace en conjunto o cada maestro tiene que ver por su cuenta cómo trabaja matemáticas con el huerto? ¿Eso está escrito, está en algún lado, usan algún texto, se reúnen para analizar o es simplemente la ingeniería de los profesores mismos de organizar su trabajo?
Sí, como el modelo dice producción, nosotros tenemos que producir, o sea, como dices, ingeniárnoslos con creatividad. En la unidad educativa donde trabajo hay tres paralelos. Las maestras por año de escolaridad se reúnen, planifican estas actividades e integrar. Estamos ahora enfatizando esto de integrar áreas para que no sea mucho trabajo para los profesores, que un mismo recurso pueda ayudar tanto para matemáticas, ciencias naturales, sociales, aprovechar
ese tiempo. Gracias, señor director. Ingeniera, para de la Fundación Abril tengo entendido que están trabajando sobre cómo el huerto escolar podría parte del currículum realmente. ¿De qué manera están trabajando esto? ¿Y a qué se va ese trabajo?
Bueno, sí estamos justamente en una unidad educativa trabajando con de implementar, ¿no? De entrar a la currícula, es con la unidad educativa Jesús Terceros y Miriam Magda Terceros. Con esta unidad estamos trabajando desde prácticamente desde pre-kinder, ¿no? O inicial, que se le puede decir, hasta secundaria, ¿no? Por ejemplo, kinder se dedica con la producción justamente en los huertos verticales en botellas reciclables, donde los niños hacen todo su preparado y ellos mismos lo consumen. Por ejemplo, primero y segundo es de la misma manera, que está con huertos verticales, y tercero y cuarto de primaria está con huertos pie cuadrados también, ¿no? Ya tienen su espacio donde producen. Quinto y sexto está con los huertos biointensivos, que se encuentra al lado del río Rocha, ¿no? Donde trabajan en comunidad, siempre en conjunto, son seis cursos en total que trabajan. Y los de primero, de secundaria, están trabajando con la elaboración de abonos sólidos, que es el compost. Y con los de segundo están trabajando con la elaboración del biofertilizante foliar, que es un abono líquido. Y con los de tercero están con la producción de plantines, de semillas, incluso de ornamentales por esquejes. Y los de cuarto de secundaria están con toda la producción, tanto semilla, producción de plantines, y proveer a los mismos para los huertos biointensivos, pie cuadrados y los huertos verticales, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado justamente con la malla curricular, por motivo de que hemos visto durante todo este proceso que los profesores, hasta de música, ya empezaron a crear sus propias canciones, a elaborar, incluso ya ganaron un premio en la alcaldía, también entraron en un concurso y empezaron a ganar sus propios premios. Y con los de educación física igual van siempre a hacer por lo menos una vuelta al huerto escolar, ya que se encuentra esto a las orillas del río Roche, y siempre están constantemente con sus regaderas igual regando. Y esto ha ayudado bastante también, ¿no?, en la currícula. Incluso a finales del año, el año pasado, dieron su examen justamente involucrando al huerto escolar.
Qué bien, sí. Qué bien, que está hasta dentro de los exámenes, sí. Tiene que entrar, ¿no?, para que lo pone también seriedad al tema. Sí. Lo que entiendo bien, Sonia, que cada año los alumnos aprendan algo nuevo. Esa es la estrategia que usan ustedes.
Sí, siempre estamos con esa estrategia de que aprendan algo nuevo y también, ¿no?, y empiecen a aplicarlo en las materias que tienen.
Ya. Muy bien, interesante la forma de trabajar de la Fundación Abril. A ver, yo creo que ya estamos casi llegando al final de las cosas que queríamos hablar esta hora. Hemos visto que el huerto escolar no hay que tenerle miedo, ¿no? Hay que buscar nomás el lugar que tiene suficiente sol y hablar con algunos. Basta que haya algunas personas interesadas que están con ganas de trabajar y se puede arrancar, y sobre la marcha se puede ir inventando las cosas, ir viendo lo que funciona, lo que no funciona, y hay mucho por hacer en las escuelas. Gracias a los invitados por compartir sus ideas, y después de la siguiente canción volvemos para cerrar el programa de hoy con la última pregunta para las invitadas. Bueno, de nuevo estamos de vuelta con el programa, con los invitados. Para la directora del Obispo Anaya, una pregunta. ¿Usted también está en el huerto, pasa en el huerto, habla con, no sé, el portero, apoya con los padres de familia, o todo está a cargo de los profesores?
Bueno, nosotros como directora, como porterito también, y la profesora, con los estudiantes, tenemos la responsabilidad de poder dejar en condiciones favorables nuestro huerto. Cuando los profesores se marchan, el porterito lo que hace es cerrar siempre la puerta, porque tiene una reja de seguridad que debería de tener los huertos, entonces lo mantiene cerrada el porterito. Entonces mi persona, como va colaborando, es proveyendo alguna información, algún instructivo, algún material. De esa manera vamos coordinando con los profesores, con los estudiantes, que también los padres de familia, viendo este recurso en la unidad educativa, han solicitado que huerto escolar haya en su familia, en su casa. Entonces, ha ido de algunos personeros de Alerta Verde a trabajar con los padres de familia en sus casas con lo que es el huerto escolar. Y hay una sugerencia del Consejo Educativo también, se ha reunido con Alerta Verde para poder, creo, hacer el concurso de huertos o concurso de jardines. Están motivados a consecuencia de lo que Alerta Verde va trabajando en la unidad educativa.
Muy bien, porque da vida, ¿no?, a la escuela, tener plantas, tener flores, hasta flores, lechugas, cualquier planta da vida al espacio donde esté. ¿Y qué diría usted a algún maestro o quizás alguna directora oyente del programa? ¿Qué le diría para motivarle, para que también inicie un huerto en su clase, en su escuela? Porque vemos que realmente puede ser muy beneficioso para todos en realidad, ¿no? Y sobre todo para los niños.
Sí, a pesar que en la zona sur nos limita un factor importante, el agua. No tenemos agua. En mi unidad educativa, por ejemplo, no tenemos el espacio para poder sembrar, para poder tener grandes huertos o jardines como quisiéramos, pero de la misma manera estarán algunas unidades educativas con límite de agua, con límite de espacio. Como lo decía hace rato Arnold, no es necesario tener grandes extensiones. Solo la persona o los profesionales que quisiéramos tener un huerto, el pie, como decía Sonia, el pie cuadrado, que también es una estrategia de tener un huerto, solo tenemos que tener un interés, tener ese espacio, es un recurso favorable, una estrategia para enseñar a nuestros estudiantes desde la práctica. Que a través de este recurso nosotros vamos a poder integrar varias áreas del saber, vamos a poder fortalecer los procesos formativos en nuestros estudiantes, que eso es lo que queremos, fortalecer procesos formativos, integrando áreas. No requiere de mucho tiempo si vamos a integrar.
¿Y los padres de familia siempre están entusiasmados sobre el huerto? ¿O alguna vez ha escuchado algo que no les interesa o no les parece?
No, más bien hay ese interés de los huertos, que haya jardines en la escuela, porque también estaban hablando algo de sombrillas naturales con las mismas plantas que tenemos allá en la unidad educativa. Me parece novedoso, no sé cómo surgirá nuestro proyecto. Aquí yo creo que vamos a apoyarnos con Alerta Verde, ¿no? Hay ese interés. No he visto negatividad por parte de los padres. Más bien a nosotros nos han motivado a seguir trabajando con Alerta Verde porque ellos han sugerido ese apoyo del huerto escolar en sus casas.
Muy bien, gracias, señor director. Para la Sonia también una última pregunta. Para la Fundación, para ti, para la Fundación Abril, ¿qué podías decir para motivar a las escuelas de empezar con huertos?
Bueno, para motivarles, ¿no?, a todos, no solamente a las escuelas, como también dentro de una familia, ¿no? Uno que empiecen ya a tener su jardín, su propio jardín, incluso dentro de su jardín donde existen flores, también pueden dar hortalizas, porque hay plantas de ciclo corto, donde pueden comer una planta ecológica, ya no que hoy en día ya no sabemos ni lo que comemos ni lo que compramos. Entonces, motivarlos más por ese aspecto de que nosotros empecemos a producir nuestros propios alimentos y consumirlos, porque estamos viendo cómo lo estamos produciendo, cómo está desarrollando, incluso va a ser más satisfactorio comerlo, nuestro propio, nuestra propia producción. Entonces, motivarlo a aquella gente y a aquellos estudiantes que todavía no tienen un huerto, entonces que lo hagan, ¿no? Como dice, no necesitan un gran espacio. Pueden hacerlo en macetas, pueden hacerlo en botellas reciclables. Hay maneras de hacerlo. Y si necesitan ayuda, siempre nosotros vamos a estar colaborándolos. Y no, lo que nos falta es ganas. Eso es lo que realmente nos hace hacerlo, las ganas. Uno que tiene ganas lo hace en donde sea y en cualquier lugar, ¿no? Y no hay un limitante para eso. Si siempre con la especie de que colaboremos al medio ambiente incluso.
Muchas gracias, Sonia. Sí, justamente escuchándote hablar, me viene a la mente una escuela donde Alerta Verde estamos trabajando, que es la Escuela Inmaculada Concepción, que queda por la calle Bendy y Santa Cruz. Los conocen en el centro de la ciudad, sabe que es un lugar donde ya no hay área verde, ¿no? La directora, un día estaba con ella en la dirección y escuchamos las voces de los niños afuera, riéndose, trabajando en el huerto. Y la directora me dijo, ¿no?, que estamos tan felices con el huerto porque es muy importante para mis alumnos. Mis alumnos viven, la mayoría, en departamentos. Realmente se puede decir que viven entre el asfalto y el cemento, y con el huerto por lo menos una vez a la semana están con sus manos en la tierra. No sean grandes extensiones, igual es el metro de pie cuadrado que manejamos ahí, pero tiene un contacto con la naturaleza, ¿no? Y se puede ver que los resultados realmente van mucho más allá de lo que uno piensa a primera vista, ¿no? Porque también varias veces escuchamos de los papás, después de haber preparado ensaladas, que no puede ser que mi hijo ha comido la ensalada porque en su casa nunca ha comido ninguna verdura cruda. Pero si un niño, un alumno, cuida con tanto cariño durante meses su huertito, ¿cómo no va a comer lo que sale de este huerto, ¿no? Vemos que el huerto realmente es un espacio muy, muy poderoso. Gracias a los invitados de hoy día para acompañarnos en Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Vimos que el huerto escolar va mucho más allá que solo el huerto, ¿no? Tiene una relación muy directa, obviamente, con ciencias naturales, pero como decía la ingeniera Sonia, hasta en música, hasta en educación física, matemáticas, lenguaje, en realidad cualquier materia se puede trabajar el huerto, ¿no? Puede ser realmente parte del programa de enseñanza de la escuela, porque hay muchas lecciones valiosas, y lo lindo es que ahí combinamos la teoría con la práctica, porque algo que entre por el ojo, algo que sentimos, que vivimos, no nos vamos a olvidar tan fácilmente. Mientras que tal vez una lectura en el libro, la siguiente semana ya nos hemos olvidado. Tenemos también una idea general. ¿Qué es lo que se requiere para iniciar un huerto? Para manejar el huerto, ¿no? Los elementos principales. Suficiente luz, toda la mañana o toda la tarde, como mínimo. El espacio que tiene una tierra que podemos mejorar con abonos, o incluso, como en el caso de la escuela en el centro de la ciudad, se puede instalar el huerto encima del cemento en el huerto pie cuadrado, haciendo cajas de unos 30 centímetros de altura para que tiene suficiente tierra para las raíces. También vimos que el huerto escolar es una muy buena opción para alumnos de cualquier edad. Todos realmente pueden trabajar en el huerto, sea que los alumnos más pequeños tal vez necesiten un poquito más de guía, más de trabajo, pero se puede realmente trabajar con toda edad. Y aparte de ser productivo, sobre todo es un espacio muy interesante para enseñar, ¿no? Podemos relacionar los huertos con las materias curriculares. Sería lindo si todas las escuelas de alguna manera, aunque sea solo en maceta, trabajen ese tema, ¿no? Recalco también algo que hemos escuchado durante varias intervenciones esta mañana. En muchos casos es las ganas que necesitamos, y el paso más difícil es de empezar. Si ubiquen el lugar bien, con suficiente luz, y se organizan las personas que quieren trabajar, no será tan difícil. Hay que meterle nomás ganas y empezar, y sobre la marcha se puede ir mejorando, ¿no? El huerto, como parte del currículo escolar, trabajar matemáticas desde un enfoque diferente, más divertido para los alumnos, y además que tiene mucha relación con lo que es la vida real. En nombre de nuestra fundación, Alerta Verde, una institución con más de 10 años de experiencia en huertos escolares, invitamos en especial a todos los maestros y directores oyentes del programa que se quedaron con preguntas o dudas que se puede comunicar con nosotros a través de un mensaje por WhatsApp al 7077-3635 o nos puede buscar simplemente por Facebook y dejar un mensaje a la Fundación Alerta Verde. Agradecer una vez más a las personas y me despido con el mensaje que la próxima semana en Aptapi de Saberes estaremos con los jóvenes del encuentro Juventudes de Emergencia, un encuentro que estos días se lleva a cabo en una colaboración entre el Grupo Cambio Climático y Justicia y el Martadero. Un espacio de participación de un grupo de 100 jóvenes donde están intercambiando ideas de la naturaleza, género y medio activismo. La próxima semana escuchamos de ellos. Hasta luego, mucho gusto de compartir con ustedes esta mañana el programa y hasta la próxima.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.
Es un programa en Radio Zepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agricolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mossos Causai. Juntos seguimos construyendo alternativas.
Aptapi de Saberes, construyendo alternativas.